Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
Castellano. 11 de abril de 2017. Hoy, en Wico Design, post CSS. Comenzamos.
Como cada 15 días, traemos a un invitado. Y esta vez traemos nada más y nada menos que a Joan León. Aquellos que le seguís le conoceréis porque se pasa todo el día compartiendo un montón de información súper útil en Twitter acerca de multitud de recursos relacionados con el desarrollo y sobre todo con el desarrollo frontend, animación y CSS. Él es un desarrollador que se dedica a la gestión de la educación, ¿no?, de los desarrolladores para la empresa en la que trabaja. Es una consultora, un grupo que tiene nada más y nada menos que a empresas como InfoJobs o Fotocasa.
Esperamos que disfrutéis de la entrevista y, como siempre, nos vemos al final.
Bueno, pues lo primero, como siempre decimos, bienvenido, Joan. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista en Wico Design.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, si nos puedes contar un poco quién eres, preséntate a los oyentes, por favor, sería genial.
Pues me llamo Joan León, en las redes estoy como Núcleo Web, soy frontend. Me he desarrollado de una forma autodidacta totalmente, no estudié nada de frontend ni ingeniería, estudié electrónica, pero empecé a trabajar en una empresa que estaban justo iniciaron el desarrollo de webs a través de una empresa de diseño y otra empresa de desarrolladores. Crearon esa empresa y justo empecé a desarrollar allí por el año 99 con el tema del HTML, CSS, JavaScript. Es una cosa que me gustó muchísimo y todo lo que he ido aprendiendo y me he ido desarrollando ha sido de una forma totalmente autodidacta.
Ok, pues para introducir un poco el tema, que es sobre post-CSS, nos gustaría que nos definieras un poco y explicarnos para qué se está utilizando.
Pues, buena pregunta, ¿para qué se está utilizando? Realmente se está utilizando para muchas cosas, incluso para algunas que creo, en mi humilde opinión, creo que hasta se hace un poquito de sobreingeniería con post-CSS. A veces se está poniendo un poquito con calzador.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos cómo lo definirías, porque sabemos que te has estado preparando estos días un poquito, por decir algo, ¿verdad? Y has estado sacando unas notas muy interesantes. Y, pues, ¿cómo lo definirías para la gente que no lo conoce?
Pues, de hecho, la definición oficial que tienen en la página web o en el repo es que es una que PostCSS es una herramienta para transformar CSS con plugins de JavaScript. Yo he utilizado otra frase que incluso he podido contrastar con el creador, con Andrei. Uh-huh. E incluso me ha comentado que sí, que realmente definía muy bien realmente lo que es PostCSS, que PostCSS es un módulo de Node.js, que lo que hace es parsear nuestro CSS, lo transforma en un árbol de sintaxis abstracta y luego todos esos plugins hacen un poquito de magia con JavaScript.
Sabemos que, bueno, hace tiempo una persona que yo, por ejemplo, admiro un montón es Hugo Giraudel, es un desarrollador francés que está trabajando ahora para banca en Berlín. Comentaba lo que no es post-CSS, porque creo que hay una mala interpretación por parte de mucha gente cuando hablamos de ese tipo de tecnologías, ¿no?, de transformar cosas en CSS. Lo primero que viene a la mente siempre son los procesadores de CSS, ¿no?, como puede ser Stylus, Sass o Less. Y él decía algo que sabemos que has apuntado. Cuéntanos.
Pues sí, realmente pues un tuit haciendo referencia a que realmente no es un post-processing. El que realmente está haciendo un post-processing de CSS es una librería de Lea Beru que desarrolló, que se llama Prefix Free, que se carga en el navegador. Eso quiere decir que cuando el navegador ha cargado nuestro CSS, el que tenemos puesto en nuestro servidor de producción para presentar en la página web, ese JavaScript lo lee y lo reinterpreta. Entonces, realmente eso sí que es una tarea de post-procesado. Está post-procesando nuestro CSS. Unos días más tarde de ese tweet de Hugo, desde la cuenta oficial de PostCSS enviaron un tweet diciendo que realmente admitían que que se habían equivocado, que era una mala elección el hecho de poner el nombre de PostCSS, ya que realmente no es un postprocesado. Realmente todas estas herramientas son un preprocesado. Entra en el... Quizás el concepto de PostCSS es porque inicialmente la idea de este desarrollo es nosotros codeamos nuestro CSS de vanilla JS, perdona, vanilla CSS, lo que se suele decir CSS estándar, y a través de estos plugins, como por ejemplo el Autoprefixer, que fue el impulsor de todo esto, es el que añadía los prefix vendor allí donde los necesitaba. Entonces, quizás la lectura en el workflow del desarrollo sí que podía parecer que era un post procesado de nuestro CSS que habíamos trabajado.
De hecho, una de las cosas que, como bien comentas, más importantes es Autoprefixer. Cuando todo esto empezó, la verdad que es algo que los desarrolladores teníamos la costumbre de poner prefijos a nuestro CSS. Por suerte, poco a poco, todas las tecnologías se van estandarizando y cada vez ciertas formas de escribir CSS, digamos, pues como pueden ser versiones anteriores de Grid, un layout que ha salido recientemente, como pasa en Edge, en este caso, tiene una sintaxis un poquito diferente. Entonces, para que los navegadores lo entiendan, se les pone los prefijos, ¿no? Para que lo entiendan. Pero, como hemos leído un montón de veces, esto no está pensado para añadirlo a producción. Se supone que los prefijos están pensados para utilizarlos porque es algo que no es estándar o que no siempre está suficientemente bien soportado, ¿no?
Correcto, así es. De hecho, el tema de los prefijos salió como respuesta a poder recibir feedback de la comunidad. Entonces, un claro ejemplo fueron los... el Box Shadow, por ejemplo, creo que es de los primeros que yo recuerdo con prefijos, uh-huh. Los navegadores lo ofrecían a la comunidad a través de un prefix vendor, precisamente para etiquetarlos de que era un desarrollo que ellos habían hecho. Y por eso nos encontrábamos con sintaxis. El gradient, por ejemplo, el hacer un gradiente es muy diferente en los diferentes navegadores. Y es porque no siguieron ningún estándar y fueron desarrollando cada uno a su manera. Entonces, la solución era poner esos prefijos para decir, bueno, esto está funcionando, pero con mi prefijo, porque está, digamos, en desarrollo. Eso se ha ido cambiando a otro sistema que es los flags. Nos permiten los navegadores activar diferentes opciones de desarrollo y poder probar nuevas tecnologías. Se está hablando, creo que más de una discusión por mailings y por foros, donde casi es seguro que el tema de los prefijos, los navegadores van a deprecarlo totalmente y no van a volver a trabajar con el tema de los prefijos, porque el objetivo inicial se ha desvirtuado mucho y entonces todos los desarrolladores estábamos utilizando los prefijos porque queríamos utilizar pues las últimas características que tenían los navegadores.
Uh-huh. Uh-huh. Y además del autoprefixer, que es uno de los más utilizados, he visto que hay como 200 plugins, además de que la comunidad puede crear los suyos propios, pero ¿hay algunos que sean los más utilizados?
Pues sí. De hecho, dentro de los plugins que tenemos disponibles en PostCSS, hay los que yo llamo un poco los rockstar, donde inicialmente es el autoprefixer. Tenemos PrefCSS de Jonathan Neal, muy activo también en la comunidad y muy activo también en la propia comunidad de PostCSS, que nos está emulando SAS. Esta es la parte que quizás la gente le pueda chirriar un poco, pero ahora volvemos a ese tema. En cuanto a plugins que se usan más comúnsmente, tenemos CSS Next, que nos permite utilizar sintaxis de la nueva especificación. Ellos mismos se definen como utilizar la sintaxis del futuro ahora. Uh-huh. Después tenemos CSS Nano como una pequeña extensión, un módulo para minificar el código. Minifica muchísimo, añade o quita prefix vendors si son necesarios. Realmente compacta muchísimo nuestro código. El Styling como plugin para que nos haga del linter cada vez que compilamos, porque PostCSS requiere un proceso de compilación. Por eso realmente lo que antes habíamos comentado de que es preprocesador. El CSS import, por ejemplo, para utilizar la nueva especificación del import, las custom properties para utilizar las nuevas variables que ya tenemos disponibles en Chrome y en Firefox. Hay algunos como PostCSS sprites que nos genera un sprite, nos parsea todo nuestro código, lee donde tenemos imágenes, genera un sprite y cambia donde tenemos las imágenes por el CSS para el sprite correspondiente. Y uno que he utilizado en un proyecto y creo que es muy interesante es el inline SVG, que nos permite incluir SVG y pasarle algunos parámetros para poder cambiar algunos colores. Eso, la ventaja que tenemos es que con el mismo SVG podemos tener una iconografía, y si es una iconografía monocromo, pues nosotros la tenemos en negro o blanco o el color que queramos, neutro, y pasándole parámetros en la llamada del SVG, cambiarlos a, pues según el estado, cambiarle un color u otro.
Uh-huh. Hay una cosa que el otro día, precisamente trasteando con PostCSS, me llamaba bastante la atención. El hecho de que, claro, ahora podemos utilizar las custom properties o variables nativas, digamos, de CSS en el navegador. Y hay ciertos navegadores que las entienden. Pero quizá, y no sé si es por falta de poder haberlas usado o de falta de necesidad, creo que todavía, como no la soportan muchos, es una de esas propiedades de CSS que está un poquito verde y que hasta que no tenga un poquito más de adopción, creo que no las vamos a ver realmente en producción. No sé si tú tienes la misma experiencia o solamente soy yo, porque si lo veo desde el punto de vista de SAS, digo, bueno, yo tengo unas propiedades en SAS, las transformo o no las transformo, y cuando quiero pasar de proyecto las tengo pues en un archivo normalmente, ¿no? Que es variables, por ejemplo. Claro, en este caso, digo, no hay ningún problema con navegadores antiguos porque simplemente se transforman en CSS puro y no tenemos ese problema. Pero me da la sensación que, ya digo, con un proyecto real, ¿no? Digamos de a pie, sí podríamos tener ese tipo de problemas. No sé si tú has tenido esos problemas, te parecen... ¿Cómo lo ves?
Realmente el plugin de PostCSS de la Custom Properties lo que está haciendo es, nos permite a nosotros desarrollar con Custom Properties y él se encarga de convertirlos, de renderizarlos, los parsea, los interpreta y los cambia por valores de CSS. Entonces, nuestro CSS final no tiene Custom Properties. O sea, están funcionando como si fuesen variables de SAS, porque lo estamos preprocesando. ¿Eso tiene algún sentido? Pues tiene el sentido de acostumbrarnos un poco a esta sintaxis, y en el momento que sepamos que nuestro proyecto va a ser un navegadores que tienen soporte, eliminando este plugin de nuestro task runner, sea Gulp, Grunt, con NPM directamente, acabaremos con nuestro CSS incluyendo esas custom properties de forma nativa. Evidentemente, estamos en un periodo de transición. Utilizar esa especificación y utilizar esa sintaxis en nuestro CSS nos va a permitir trabajar con esa sintaxis y poder utilizar hoy la nueva especificación, que todavía no está funcionando en todos los navegadores y que al mismo tiempo, por retrocompatibilidad, pues tampoco es funcional. Entonces, por eso estamos utilizando ese plugin. Esto va un poco en cuanto al pack ese. Antes he comentado el de CSS Next, que su lema es utiliza los plugins del mañana, la sintaxis del mañana hoy. CSS Next realmente es un paquete de varios plugins de PostCSS. O sea, CSS Next no es un plugin como tal, sino que es un pack que reúne varios. Y entre ellos está pues el import o el custom properties. Uh-huh. Eso quiere decir que si, como yo ahora comentaba, si en algún momento de nuestro desarrollo queremos eliminar las custom properties, en el caso de CSS Next ya va todo dentro del paquete, y si nosotros estamos desarrollando un proyecto, yo soy partidario de coger justo las propiedades o los plugins que realmente veamos que vamos a necesitar. Entonces, en el momento que debamos eliminar esa custom properties, pues quitamos por no parsearlo. Pero volviendo un poco a tu pregunta, evidentemente creo que van a pasar años. O sea, lo único que nos va a permitir ahora mismo esto es poder definir nuestro CSS con la sintaxis de la especificación que se está definiendo como estándar.
De hecho, ahora mismo, según estaba viendo en CanIUse, hay un 69,62% de adopción de las custom properties. Desde hace ya un tiempo considerable, están soportadas por Firefox, que como siempre parece que en ciertos estándares se adelanta un poquito, por Chrome y Opera, que obviamente es normal, ¿no? Y como siempre, y aunque es bastante reciente, los señores de Microsoft con Edge todavía están ahí con un partial support de la versión 15, que no es la estable es la 14. Así que bueno, hay más de lo que yo me esperaba, sinceramente.
Pues sí, realmente es lo que te comentaba. O sea, por ejemplo, este plugin en concreto nos va a permitir utilizar esa sintaxis. El hecho de ahora mismo, en el último proyecto que he trabajado, he utilizado PostCSS y he utilizado pues las custom properties. Y realmente se están parseando y se están generando valores de CSS. O sea, es prácticamente como si estuviese utilizando SAS. Pero en vez de utilizar SAS, estoy utilizando estos plugins porque primero soy un early adopter en todo esto y siempre me gusta ver qué hay nuevo y que si realmente es funcional, si no. Hay unos cuantos plugins que sí, creo que sí que son funcionales, como este, pero tampoco es funcional en cuanto a la manera de trabajar, pero a nivel de producción, una vez acaba el CSS totalmente interpretado, no es que aporte mucho, ni mejora el flujo de trabajo, ni las skills del equipo en el que esté trabajando.
Has comentado que había un plugin llamado PreCSS. Me he quedado con la duda porque me ha parecido entender que soporta SAS, la sintaxis. ¿Puedes utilizar variables, mixings, condicionales con este plugin?
Sí, de hecho, PreCSS, de hecho, es también nos está permitiendo utilizar sintaxis de SAS. Y la verdad es que yo el de PreCSS no, simplemente lo probé en un proyecto, aquello súper simple, y nos permite poner las condicionales, poner los loops, los mixings, el extend, el import. ¿Cambia alguna cosa en cuanto a la sintaxis? No es lo mismo, o sea, realmente un proyecto de SAS no puedes pasarlo a PreCSS y compila tal cual. Hay que hacer algunas pequeñas modificaciones, pero es lo más parecido a SAS.
Me surge la duda de, como has mencionado al principio, que muchas veces se hace sobreingeniería con estas cosas, ¿no? Porque tenemos por un lado SAS, que por lo menos para mí, espero que dure unos cuantos años, porque creo que da un soporte enorme al CSS. Creo que obviamente está muy bien usarlo con post-CSS, pero creo que sin ningún tipo de dudas, el por lo menos para mí, mayor de los miedos, es decir, bueno, si puedo gestionarlo, y obviamente sé que hay gente que lo hace, por un lado meto post-CSS con ciertos plugins que me hacen falta, y por otro lado estoy gestionando SAS, pues me parece bien. Pero el hecho de ya aislarme completamente de algo que tiene una especificación estable y que van sacando pequeñas mejoras cada cierto tiempo, y que, como digo, es estable, que no tiene fallos y que ya estás acostumbrado y que está extendido y sobre todo que tiene mucha comunidad porque se han hecho miles de mixings y si te hace falta un mixing para cierta cosa o se te ocurre, seguro que eso lo va a haber. Me da un poco de miedo porque dices, bueno, sí, como early adopter y por trastear, ¿no? Está muy bien. Todos nos gusta hacer cosas de estas. De hecho, ahora estoy desarrollando una web con Grid y tiene un soporte bajísimo, pero lo estoy metiendo como fallback y bueno, no hay ningún problema. Pero claro, en un proyecto serio, en el trabajo, digámoslo así, ¿no? Que no es ese trastear tú en tu casa tranquilamente y sin ningún tipo de presión, pues hombre, yo lo veo un poco lío. Y sobre todo más cuando se trabaja en equipo, porque lo hablamos al principio, fuera de micrófono, una de las cosas más importantes es precisamente eso, ¿no? El que trabajas en un equipo y que es complicado cuando no lo piensas sobre un proyecto real. En papel todo es muy fácil, pero luego en la práctica no lo es tanto, porque por lo menos hablo de mi caso particular, pues como en cualquier empresa, supongo, tienes gente que se puede dedicar más porque no tiene a lo mejor ciertas responsabilidades, ¿no? Familiares o del tipo que sean, a investigar, a trastear, a aprender por su cuenta en día a día, fuera del trabajo, pero por otro otro lado, tienes gente que obviamente tiene muchas restricciones familiares o del tipo que sean y no puede dedicarle a aprender ciertas cosas, con lo cual su evolución siempre, aparte de ser más lenta, si incorporas una tecnología como esta dentro de una empresa, o les das una formación dentro de la empresa o en el horario, digamos, laboral, pero no todo el mundo sino va a poder adaptarse a ese nueva herramienta, ¿no?, y forma de trabajar.
Sí, pero realmente eso pasó lo mismo cuando llegó Les y luego cuando llegó SaaS. Llegó un momento en el que hubo que dar el salto. Mucha gente lo hizo de forma personal. Hay empresas que apuestan por esa formación. Yo, por suerte, estoy en una de esas empresas que apuesta por ese tema, el tema de la formación y tener a los equipos alineados en cuanto a los skills que tienen. Evidentemente eso mejora mucho más la productividad en el desarrollo y creo que, o sea, me estás haciendo la misma pregunta que nos estábamos haciendo hace un tiempo cuando salió Les y salió SaaS, saber, pero realmente nos estaban poniendo sintaxis de programación que la vimos súper clara. O sea, sí que es verdad que vimos que nos estaban dando herramientas que no teníamos en CSS, como las variables, los mixings, las funciones, el nested, o sea, ya estábamos programando, teníamos ya nuestros for, nuestros bloques de condicionales. Entonces, hubo un periodo también de transición para aprender a utilizar esa nueva tecnología, y PostCSS no deja de ser otra nueva tecnología, cierto. Yo aconsejaría utilizar PostCSS en un proyecto en producción, y aunque sea grande, sí, la respuesta corta es sí, y la un poco más extendida es, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo tenga los conocimientos necesarios. Pero es que realmente cuando conoces cómo funciona, es que no dista de SaaS. SaaS está siguiendo un poco la normativa de lo que van desarrollando y estás un poco a la espera de si quieres una nueva funcionalidad, esperar a que ellos la desarrollen. En PostCSS es JavaScript, o sea, no, lo puedes hacer tú. O sea, cualquier desarrollador, y cuidado, digo cualquier, evidentemente con cierto nivel, puede hacer auténtica magia con JavaScript.
Bueno, una de las cosas que me gustaría preguntarte es si ves fácil el ponerte y desarrollar un plugin, porque hará algún tiempo, uno de los ejemplos de esos que dices que no son prácticos hacer y demás, realizó un conocido de Madrid, un plugin de un desarrollador de Kaleidos, un plugin que lo que hacía era hacerte una sintaxis tipo andaluz, ¿no? Y era muy divertido, pero no muy práctico, la verdad.
Sí, realmente en la documentación que preparaba está el Andalusian Stylesheet, que sí, es muy divertido. Está el Trolling también, el Imperial, donde están las referencias de la Guerra de las Galaxias. Y hay muchos otros. Los tienen agrupados tanto en PostCSS Parse como en la lista oficial. Oficial entre comillas, más que nada es porque está allí. En PostCSS, en la página web, en el repositorio, tienen un listado de plugins agrupados por según la funcionalidad. Hay varios. Es sencillo realmente crear un plugin. Como he comentado antes, yo hice uno. Eso que he explicado antes de Animate CSS, hice uno para Magic Animations. Hay una librería que se llama Magic Animations, que es que quería leer el enlace y ahora no se me abre. Pues hay una librería muy similar a Animate CSS que se llama Magic Animations, y lo que hice es ya existe un plugin de Animate CSS y hice uno con las mismas funcionalidades para Animate Magic Animations, que en aquel momento además aproveché y hice una pequeña corrección en el repositorio de esta persona. O sea que no solo es fácil crear plugins, sino que cuando estás desarrollando un plugin te puedes dar cuenta de alguna cosa y ayudar a esa otra persona. Porque, por ejemplo, preparando un poco toda la documentación y la información para tenerla un poco a mano para la entrevista de hoy, he hecho pequeños aportes a nivel de documentación y de enlaces tanto al repositorio de AutoPrefixer como al repositorio de PostCSS. Con eso lo que quiero comentar es que es muy fácil ayudar, que es que no hay que ser ningún experto ni somos gurús, simplemente es cuestión de ponerse y hacerlo. O sea que es fácil hacer plugins, hay una buena documentación, hay ya muchos plugins y los que puedes basarte, tienen un boilerplate del plugin también. En la página web y en el repositorio hay un enlace a Gitter, están utilizando como una herramienta para dar soporte. Gitter es algo muy similar a Slack, que ahora está muy de moda, pero orientado a repositorios de GitHub. Entonces, invito a que el que quiera conocer un poquito más puede ver allí un poco la que se cuece, lo que están comentando. Está totalmente accesible Andrew Sidney, que es el desarrollador y el impulsor de todo esto, que empezó con Autoprefixer y luego desarrolló la parte de PostCSS, y que están ahí, o sea, que son muy accesibles, es gente muy normal, gente que le gusta desarrollar, gente que le gusta el open source, gente que le gusta ayudar. Entonces, no solo es fácil desarrollar un plugin, sino que invito a que la gente pues lo intente. Luego se envía una pull request al repositorio para añadirlo, igual en el PostCSS parse, enviarles para que lo incluyan y te lo incluyen. O sea, no analizan el código, ni hay ninguna validación exagerada, ni simplemente que cumpla con que haya un README, que haya una documentación, que se vea lo que hace y ya está.
Muy interesante. Bueno, pues algo que no podría faltar en Wiko Design siempre es preguntarte cómo ves el cómo evolucionar esto, porque últimamente creo que tenemos un montón de tecnologías muy, muy interesantes que están llegando, que por fin vienen con fuerza desde hace ya algún tiempo. Ahora llega PostCSS, pero a mí por lo menos me da la sensación que estamos en una época un poco de muchas cosas nuevas, pero cosas que llevan ya mucho tiempo desarrollándose para implementarlo y hacer algún tipo de estándar. No me refiero a CSS solamente, sino a tantos esos frameworks de JavaScript que tenemos hoy en día, que parece que más o menos intentan todo hacer pues, frameworks basados en componentes o librerías de componentes, como puede ser React o tantas otras. Y creo que estamos en una época súper interesante de front, ¿no? En el que podemos entrar como personas nuevas, digamos, a este sector tan que a mí por lo menos me gusta tanto. Pero no sé si tú crees que pasa pues como PostCSS, ¿no? Que parece que intenta, aparte de sustituir, añadir funcionalidades nuevas a lo que venimos haciendo en nuestro día a día con SAS, precisamente por el hecho de que tienes un plugin que ya te sustituye SAS, no, como has dicho, no exactamente igual, con una sintaxis parecida, pero no la misma, y se van añadiendo un montón de funcionalidades nuevas a esto, pues igual que está pasando, digamos, con el global del frontend. No sé cómo ves esta evolución de PostCSS y cómo crees que va a acabar esto.
A ver, el comentario que haces de que ya tenemos SAS y tenemos un plugin o un paquete de este PreCSS, por ejemplo, que nos simula un poco SAS, entonces ahí es donde podemos decir, bueno, entonces realmente, ¿por qué elegir uno o otro? O por si hay uno, ¿por qué aparece otro? Yo, en mi opinión, creo que todos cuando estamos desarrollando siempre se nos ocurre alguna manera de intentar mejorar algo o intentar mejorar nuestro flujo de trabajo o nuestro desarrollo o el desarrollo de nuestro equipo. Hay metodologías o convenciones, como por ejemplo, saltando un poco a otro terreno que es el de Git, el tema de control de versiones, el Git Flow es una convención de una persona que creyó que aquello era una buena manera para él trabajar, lo documentó, lo publicó, y hay muchísima gente que está utilizando ese sistema para versionados y cómo trabajar con las ramas y demás, y hay gente que lo ha cogido, lo ha extrapolado y lo ha mejorado a su flujo. Entonces, todas estas herramientas y todos estos frameworks y todos estos sistemas siempre, yo creo que van saliendo muchos, y no quiero entrar en ello, está el tema del fatigue JS, porque realmente hay muchísimas cosas, hay información abrumadora. sin ir más lejos, AutoPrefixer salió de la colaboración de Andrei en un proyecto que se llama Rework. Rework es el primer, es un proyecto anterior a PostSS que hacía exactamente lo mismo. O sea, a través de plugins parseaba el CSS y pues añadía los prefix vendors o hacía algunas correcciones. Sobre todo lo que estaba, este rework y este PostSS es más o menos un símil a lo que es el jQuery. jQuery es una librería que nos ha permitido durante muchos años codificar con una sintaxis y él tenía su magia para adaptarlo a las diferentes versiones de navegadores. Entonces, AutoPrefixer hace lo mismo. En un momento dado, en un cómic, Andrei hacía una propuesta, TJ Holloway Chuck no la aceptó y de ahí salió el hecho de él independizarse y hacer el AutoPrefixer. Y posteriormente trabajó, o sea, creó el PostSS para, porque TJ Holloway Chuck no quería seguir evolucionando el desarrollo de Rework. Entonces, Andrei lo que hizo es, bueno, pues creo yo mi PostSS y creo mi propia versión de cómo veo yo las cosas y cómo creo yo que se puede mejorar. Entonces, es una herramienta nueva a raíz de una necesidad de una persona de cómo mejorar su desarrollo o cómo cree que puede aportar a la comunidad. Entonces, ¿que van a salir nuevas tecnologías de este estilo continuamente? Yo creo que sí. Por ejemplo, es que estaba revisando un poco de documentación. Es curioso porque el proyecto este de Rework, no, a nivel de, o sea, fijaros que no estamos hablando de Rework, no tuvo tanto impacto, sí que lo tuvo PostSS y quizás también gracias a un tuit de Mark Otto ya hace un tiempo, donde dijo que el próximo Bootstrap 4 sería en SAS y que posiblemente el 5 al igual sería en PostSS. Entonces a eso creó un poquito de revuelo de qué era exactamente eso de PostSS y quizás ese tuit le impulsó un poco a la fama que realmente tiene ahora, pero no deja de que ha sido a raíz de la necesidad de solucionar un flujo de trabajo, un problema, una integración entre equipos. Esto puede pasar igual con la arquitectura CSS. Tenemos IT CSS, conocemos a un compañero de profesión que también están trabajando en un proyecto propio, haciendo una adaptación de esa propuesta. Uh-huh. Y quizás esa nueva propuesta pues coja impulso y lo podemos tener como un medio estándar, pero más que nada, ¿por qué? Pues porque la comunidad le ha gustado, lo ha adaptado y lo está utilizando.
Uh-huh. Antes nos has nombrado una lista de plugins calificados como rockstars, pero me gustaría saber cuáles nos recomiendas para trabajar en proyectos del día a día o cuáles son los últimos que tú has utilizado.
Pues en el último proyecto que he utilizado lo hice en un proyecto con Gulp como TaskRunner. Entonces, lo primero que necesitaba era el Gulp PostSS como plugin para gestionarlo. Y en ese proyecto utilicé AutoPrefixer, el Color Functions, que nos permite utilizar las nuevas funciones de color que se están definiendo en el nuevo estándar. Son muy similares a las de SAS, solo que las que están definiendo en el nuevo estándar. CSS Variables, que era un plugin que salió para las custom properties, pero aquí es donde nos podemos encontrar con más de un plugin que hace lo mismo. Y es porque una persona ha hecho ese plugin y luego la parte de otra persona hace el mismo plugin, solo que lo ha nombrado diferente o tiene algún tipo de especificación que hace, corrige alguna cosa. Y sí que es verdad que PostSS como organización dentro de GitHub está acogiendo algunos cuantos de esos plugins. Custom Media, el DevTools nos da información de cuando estamos compilando qué tarda cada uno de esos plugins en el proceso. El PostSS For para poder hacer los bucles. Antes ya he comentado el Inline SVG, el Math para poder hacer, ya no son solo hacer calc nativo de CSS, sino que nos permite hacer algunos otros cálculos, el Nested, el Partial Import, el Reporte, que nos da un reporte de de lo que estamos utilizando. Hay uno muy interesante que es el Style Guide, que lo que hace es parsear nuestro código según una según unos tags que, perdón, unos comentarios que añadimos y nos genera una guía de estilos. Uh-huh. Tenemos que poner una serie de comentarios, un style guide, y por ejemplo ponemos un title button, y le ponemos ahí una descripción, estamos utilizando unos comentarios de CSS, o sea, abrimos con barra asterisco y cerramos con asterisco barra, y dentro ponemos una sintaxis de Markdown. Y eso nos permite poder documentar nuestro CSS. Es bastante simple, lo probé porque en InfoJobs estamos documentando el framework que tenemos en la web con... Ahora se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre. KSS. Hay una versión de un KSS que es en Ruby y está el KSS Node, que nos permite, según los comentarios que ponemos en el propio código, parsea eso y acaba generando una guía de estilos. Y quise probar este, el de PostCSS Style Guide, y genera pues simplemente una web navegable con las diferentes secciones, con toda la documentación que nosotros vayamos generando. Para el quien no conozca el término de Style Guide, lo que nos acaba generando es de nuestro CSS una guía al estilo de Bootstrap. Bootstrap, la gran popularidad que ha tenido es por la gran documentación que tiene. Entonces, nos permite copiar el código HTML justo con las clases necesarias, copiar, pegar y simplemente cambiar los literales de cada uno de ese código. Pues eso mismo lo podemos hacer con nuestro propio framework. Uh-huh. Esos son los últimos que he utilizado en el último proyecto.
Muy bien, muy, muy interesante. Creo que con toda esta información, la verdad que como siempre nos gusta aportar bajo nuestras posibilidades todos los recursos posibles para que la gente que escucha el programa se pueda formar, pueda aprender y pueda evolucionar. Por eso nos gusta precisamente tratar temas concretos, ¿no? Y creemos que pues un tema global como puede ser este PostCSS que hemos hablado hoy puede aportar muchos conocimientos nuevos a la audiencia y sobre todo a lo mejor pues descubrir algo que todavía no conoce suficiente o profundizar más. Con esto, si te parece, vamos a pasar a las preguntas que hacemos siempre a todos nuestros invitados y a ver cómo nos sales de esta, porque siempre hacemos una que no saben muy bien cómo responder. ¿Cómo veis la web dentro de 5 o 10 años?
Bueno, creo que me repito igual que muchísima gente de que es una pregunta muy difícil de abordar. Antes lo comentaba, que veía las posibilidades de utilizar la sintaxis de SAS directamente en el navegador. Parece ser que eso está evolucionando hacia eso. Es posible que dentro de 5 años tengamos... ahora que hay tanto enfoque en trabajar bien el estándar, como por ejemplo el CSS Grid, y que todos están poniéndose de acuerdo para darnos unas buenas herramientas para lo que es el desarrollo, yo creo que va a seguir evolucionando en cuanto a eso, simplemente darnos herramientas para que podamos generar una buena experiencia de usuario, que al fin y al cabo es lo que realmente interesa, o sea, focalizarse y centrarse en la experiencia del usuario. Se me ocurre el tema de WebVR. No lo sé, la verdad. Es un tema interesante, es un tema que está evolucionando, está dando salto de una manera bastante rápida, pero no sé si dentro de 10 años acabaremos con realmente todos con las gafas para navegar la web. Yo sí que lo veo como demo reels, lo veo como juegos, lo veo como algún tipo de exposición, pero navegar la web directamente con WebVR lo veo, al menos lo veo difícil.
Pues como en cada programa, concluimos con un apartado que son las ráfagas, son 5 preguntas rápidas, pero me gustaría preguntarte, Joan, si te ha quedado algo en el tintero antes de pasar.
Pues quizás un one more thing. Me gustaría que la gente también supiese conociese del Suite CSS Preprocessor. Es un preprocesador de una organización de Suite CSS que lo que están haciendo es procesar con unos cuantos plugins de PostCSS, luego tendréis el enlace disponible, para se han hecho su propio parseador. Es un CLI, o sea, desde la línea de comandos podemos pasarle los parámetros, hacer es como utilizar, si estuviésemos utilizando nuestro SAS, donde importamos, exportamos, tenemos el watch y todo esto, y es una manera además muy buena de analizar el código que están generando y cómo lo están haciendo. Y es lo que comentaba antes, es un grupo de gente que cree que es una herramienta que les mejora el proceso, y es interesante saber que entre ellos está Nicolas Gallagher.
Ni más ni menos.
Y por último, bonus track, todo esto que hemos estado hablando de PostCSS, también existe PostHTML, que está siguiendo la misma filosofía, está generando plugins y lo que está haciendo es parsear HTML para mejorar, pues bueno, sintaxis. Tienen también plugins para Babel, para Grand, para Gulp. Curiosamente también son unos rusos los impulsores de este proyecto.
Qué raro.
En este caso el impulsor antes era una persona. Esto es el equipo de Protein, un estudio. Y bueno, llevan algo más de un año con el proyecto, algo más de 800 estrellas en GitHub. Y ya que si alguien está interesado en mirarse PostCSS, pues no estaría de más que le echase un ojo también al PostHTML. Y entonces esto será una manera de entender el concepto de qué herramienta tenemos ante nosotros, que es nosotros desarrollamos nuestro código de la manera más estándar posible y luego a través de unos plugins los utilizamos para pues mejorarlo, para hacerle correcciones de sintaxis o lo que queramos.
Pues todos estos recursos los pondremos en las notas del programa, porque son muy, muy interesantes. Y para ir finalizando, entramos en las ráfagas. Y la primera pregunta, Joan, es, dinos a alguien que te haya inspirado.
Pues en todo este tema que más me interesa y me inspira, creo que inicialmente tuvo mucho que ver Lea Berú. También desarrolla muchas herramientas. Cuando las charlas que hace son impresionantes. Está clarísimo que se documenta muchísimo porque hace unas demos muy, muy interesantes y profundas en cuanto a contenidos. Otras personas que también me han inspirado ha sido Harry Roberts y antes lo comentaba Ignacio, Hugo Giraudel también es otra de las personas que me ha inspirado mucho en el tema de arquitectura CSS, de SAS, de buenas prácticas.
Perfecto, pues creo que eso coincidimos plenamente. Yo creo que son tres de mis desarrolladores de cabecera y te garantizo que ellos están en el top 5. O sea que vamos muy, muy, muy en sintonía. Dinos ahora un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Ante el término de imprescindible, yo creo que la MDN, además sé que más de uno de los entrevistados lo ha comentado, yo creo que la mochila Developer Network como documentación es genial, es fantástica, creo que hay que tenerla siempre ahí delante. Es más, acostumbro a aconsejar que cuando alguien busque algo en el navegador, añada MDN, porque así entonces les sugerirá la búsqueda, pues enlaces a la MDN. Recursos interesantes a nivel de... Desde hace un tiempo estoy muy interesado, lo que pasa es que no puedo dedicarlo mucho tiempo, es al tema del performance, el performance para la web. Uh-huh. Hay un site que es PerfRocks, que recoge muchos recursos del tema de performance. Hay vídeos, artículos, herramientas, libros, y es un site que es muy, muy interesante. Otra herramienta que creo que es muy interesante es DevSpace. Es una pequeña app que se instala, o sea, funciona como app dentro del navegador, y lo que hace es monitorizar. En GitHub nosotros podemos seguir gente, y esta herramienta lo que te permite es ver a los followers, a la gente que estás siguiendo, los stars que hacen de repositorios, los commits que hacen, o sea, tiene un montón de configuraciones para tener un montón de notificaciones. La uso, es una de las pestañas que tengo fixed en Chrome, Y siempre, siempre estoy echándole un vistazo porque la gente a la que estoy siguiendo y que admiro y me inspira, que estén haciendo starets en repositorios, es un indicador de que son cosas que quizás se puedan convertir en tendencias. Y otro recurso interesante para mí creo que es Copen como tal. Me encanta el lema que tienen de demuéstralo o nunca sucedió. Uh-huh. En Copen hay muchísimos ejemplos. Tenemos el código ahí, lo podemos analizar, hacemos un fork, lo podemos modificar, y creo que se aprende muchísimo es una manera más, más intuitiva y más rápida de aprender muchas cosas. Personalmente creo que asimilo mucho mejor leyendo código que leyendo un artículo. Entonces, es un recurso que creo que es interesante. Y al hilo de esto, ya hace un tiempo creé un repositorio que es gente que debería seguir en Copen. Si te interesa, pues, por ejemplo, el tema de SVG, animaciones, WebGL, y ahí voy recogiendo gente que creo que es interesante seguir en Copen.
Muy bien. Bueno, estoy seguro que entre ellos tendrás a Ana Tudor, ni más ni menos, porque, vamos, siempre está con estas cosas, con transformaciones de CSS y, vamos, hace unas locuras que sí, es una pasada.
Evidentemente. De hecho, recientemente empezó a publicar vídeos en un canal de YouTube.
Bueno, me alegra que haga cosas, porque se tuvo un problemilla y dejó de ir a dar charlas en conferencias, y me alegra que se anime a hacer algo, aunque sea público, detrás de una cámara, ¿no? Es muy interesante porque tiene, bueno, es una máquina, la verdad, da gusto ver lo que hace. Así como dato alternativo, me ha hecho mucha gracia que comentes DevSpace, porque así sabemos un poquito más de todo eso que vas leyendo todos los días y de por qué haces tantos starts y tantos forks de proyectos en tu GitHub, ¿no?
Sí, de hecho, de starts tengo muchísimos. De forks, siempre intento hacer forks a lo que vea que puedo aportar alguna cosa. Quizás en algún momento tendría que plantearme hacer un poco de limpieza de repositorios de los forks, porque evidentemente estarán bastante desactualizados. Pero sí, realmente es una herramienta. Incluso si sois más de móvil y os gusta más aprovechar el transporte público para echar un ojo a cosas como esta, hay dos aplicaciones que tengo instaladas. Tengo dos porque quise probar una u otra a ver cómo funcionaban, que es CodeHub, que es algo muy similar para ellos, y OctoCAD. Estas dos están para iOS, y si alguien lo prefiere en Android, está la herramienta Git Skarios.
Perfecto, pues también las dejaremos en el programa.
Recomiéndanos a un invitado o invitada.
Recomendaría a varias personas, porque creo que estamos en una comunidad que está creciendo, es una comunidad muy sana y de gente muy, muy buena. Y si me permitís, voy a recomendaros más de uno. Claro. Empezaría por Diana Aceves, que Diana Aceves creo que es una desarrolladora frontend con los pies en la tierra. Nos frena y nos cuestiona un poco a veces a todos los early adopters que queremos tirar para adelante con nuevas tecnologías, y casi que nos hace tocar con los pies en el suelo y ver que todas estas herramientas realmente las tenemos que utilizar para un fin, que ese fin es el usuario, la experiencia que tiene y luego el proyecto en el que estamos desarrollando. O sea, creo que puede aportar mucho su visión y su experiencia en los desarrollos que ha estado trabajando.
Perfecto, pues desde aquí le mandaremos la invitación.
Perfecto. Otra persona que creo que es interesante es Daniel Guillán, que es el que antes os he comentado un recurso de PerfRocks, y es quien está detrás de esto. Está llevando también iniciativas de un meetup de CSS en Barcelona, y creo que es una persona que para el tema de web performance puede aportar mucho. O sea, que sería también una persona interesante a la que me gustaría escucharle en un podcast. Y por último, Jaume Sánchez trabaja con temas de WebGL desde hace un tiempo me está interesando mucho el tema del creative coding, que es codear, o sea, programar pero más con objetivos creativos. Y esta persona sé que controla muchísimo de WebGL, incluso ya con el WebGL 2 y creative coding, o sea que también creo que sería un buen invitado al que poder escuchar en un podcast.
Pues una vez más le lanzaremos la invitación, le enviaremos un email como hacemos con todas las personas que habéis pasado por Wico Design. Dinos ahora un tema que te gustaría escuchar en el programa.
Bueno, un poco ahí lo de las recomendaciones. Me gustaría que se tocase el tema de WebGL, ya no tanto dentro de WebVR, sino WebGL en general. El tema del Canvas, Creative Coding. Un tema interesante también que me gustaría escuchar en un podcast es el tema de desarrollo de aplicaciones para desktop con HTML5, como por ejemplo con Electron.
Como Slack.
Exacto, entre otros. El tema de arquitectura CSS o juegos en la web.
Perfecto.
Pues por último, dinos dónde podemos encontrarte en internet.
Pues al principio lo comentaba, Núcleo Web en las redes, en casi todas, en Copen, en Twitter también. Soy bastante activo en Twitter. Tengo también nucleweb.net, donde allí hay enlaces a Twitter, a Instagram, Copen. O sea que en la web tendréis acceso a todos los contactos.
Perfecto, Joan. Pues con esto cerramos la entrevista, con esto terminamos. La verdad que ha sido un verdadero placer que nos cuentes todo sobre PostCSS, porque creo que hemos hecho un programa muy interesante y espero que hayas disfrutado este ratito con nosotros.
Pues la verdad es que sí, lo he disfrutado muy ameno y siempre que queráis yo me ofrezco a colaborar con cualquiera de las cosas que en la cual yo pueda ayudaros.
Perfecto, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, Joan.
A vosotros.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones.
Como en cada episodio, nos gusta traer recursos útiles relacionados con el programa. Pero esta vez, Joan ha cubierto todo y nos ha dejado un montón de recursos para que aprendamos todo lo posible acerca de esta tecnología, por llamarlo de algún modo. Así que yo me voy a permitir el lujo de compartir dos cosas que no son recursos directamente sobre este programa, pero sí muy útiles para cualquier desarrollador frontend. El primero de ellos es la newsletter que tiene Harry Roberts acerca de CSS, arquitectura y CSS performance. Y la segunda de ellas, como sabéis, una de mis pasiones, el CSS, es CSS Weekly. Para mí, sin duda, una de las mejores newsletters que hay acerca del desarrollo web.
Yo, por mi parte, os traigo dos recomendaciones. El primero es un vídeo que está alojado en YouTube de una desarrolladora argentina cuyo nombre es Lourdes Montano y nos da una introducción a PostCSS. El siguiente es un link con las slides de Jorge Aznar, un desarrollador frontend que trabaja en Everus Internet y, como no, nos habla de PostCSS. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más. Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
Wico Design. Wico Design.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.